en este ambiente de celebración de la independencia de los Estados Unidos, quiero comenzar con este Salmo 33, verso 12. Salmo 33, verso 12. Damos gracias a Dios. Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad que sí? Él es maravilloso. Si usted lo encontró, póngase de pie. Ya estamos en la palabra. Vamos a conectarnos con Dios porque Dios te quiere hablar en esta hora. Usted puede decir, háblame, Señor. Dígalo de nuevo, háblame, Señor. Porque la palabra es de Dios. La iglesia es de Dios. Y todo lo que hay aquí es de Dios. Así que Él es el que hace y Él es el que habla. Los hombres son meros instrumentos. Y quiero decirle que Senda de Amor es de Dios. ¿Sabe por qué es de Dios? Porque se le entregamos. Se le entregamos y Él dirige lo que aquí se hace. Él dirige. Por eso es que cada vez que alguien viene a predicar aquí es porque Dios lo aprobó. Y cada vez que algo se hace aquí de importancia es porque Dios está en el asunto y se ha orado y se ha ayunado por eso. Así que hemos decidido soltar el control y dárselo a Dios, porque Él es el Señor. Esta iglesia no pertenece a hombres ni a concilios, pertenece a Cristo de la gloria. Alguien alaba su nombre. Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Padre, te doy gracias porque hoy nos tienen viviendo en esta nación y la declaramos bienaventurada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. El mensaje de hoy trata sobre el pacto en la sangre de Jesús. Pero quiero comenzar hablando un poquito de este país y de lo que sucede en varios días que se celebran los 242 años de la independencia de Estados Unidos. ¿Y por qué quiero mencionarlo? Porque mucha gente llegó a este país de grande y no estudiaron en las escuelas de aquí, me estoy incluyendo yo. Por lo tanto, muchos no conocemos de la historia de este país. Quizá conocemos lo que nos han dicho, pero simplemente quiero mencionar por encimita lo que es relevante para nosotros en este día. Para muchos que nacieron en este país, especialmente sus hijos, ¿cuántos tienen hijos nacidos aquí? Muchas personas tienen hijos nacidos por aquí. Y vea qué interesante que usted nació en otro país, sus hijos nacieron aquí y usted quiere que sus hijos amen el país donde usted nació. Tú naciste aquí en Estados Unidos, pero tú eres boricua. Tú eres mexicano. ¿Verdad que hacemos eso? Pero ¿qué tal si nosotros empezamos a amar el país donde nacieron nuestros hijos? ¿Alguien puede decir amén por ahí? Yo estoy seguro que Dios se va a agradar con eso. Amar el país, no estoy hablando de políticas ni de nada. Los hombres son temporeros y todo. El país, usted empiece a amar el país de sus hijos también. Y 242 años atrás se declaró la independencia de los Estados Unidos de América. Y me es interesante la historia de este país porque casi todos los países tienen una constitución. Y la constitución es un pacto. Y hoy vamos a hablar de los pactos. Pero la constitución de este país es muy especial. Y voy a mencionarlo rapidito. Sepa usted que los primeros emigrantes que llegaron a esta tierra se les llamaba peregrinos. Porque eran gente cristiana. Y ellos huían de la persecución religiosa en Europa. ¿Cuántos sabían eso? Huían de la persecución religiosa y buscaban un lugar donde pudieran adorar a Dios en libertad. Ese es el origen de esta nación, antes de la independencia. Muchos años después, ellos lograron su independencia y escribieron la Constitución de los Estados Unidos de América. Y escuche esto, un documento que es extraordinario, que ha guiado este país a una prosperidad y un progreso sin igual. Eso es un hecho. La Constitución es un documento que escribieron 55 padres fundadores de este país, de los cuales 52 eran cristianos practicantes. ¿Cuántos alaban a Dios? De seguro como 25 eran pentecostales. Aleluya. Este documento que ellos escribieron, vea, 52 de 55 eran cristianos, es el que rige este país hasta el día de hoy. Usted está viendo la base que tiene Estados Unidos y por qué Estados Unidos ha sido tan bendecido. ¿Alguien está conectando todas estas cosas? El documento llamado la Constitución de Estados Unidos está establecido en principios bíblicos y cristianos. Y al César hay que darle lo que es del César. Y hay que admirar esto, ¿sabes? Y entonces, por encimita voy a decir, para antes de entrar de lleno en la palabra, esta Constitución expresa la idea de que cada hombre, no importa de dónde venga y cuál es su pasado, tiene la oportunidad de tener éxito y una vida digna aquí. Usted sabe que es verdad. También expresa que todos los hombres somos iguales, que tenemos derecho a expresarnos libremente y sin temor a represalias, que tenemos libertad de culto para adorar a Dios sin la intervención del gobierno. Esto no quiere decir que todo sea perfecto en este país. Ciertamente ha habido y hay injusticia, y ha habido y hay muchos errores, pero Dios ha bendecido esta nación, y es un hecho. Entonces, nosotros que venimos de tierras lejanas, nos hemos beneficiado al llegar aquí. Pero creo que Dios nos ha traído a este lugar para que brillemos para Cristo. Y también para ayudar en lo que es la vida espiritual de esta nación. ¿Alguien puede decir amén? Fíjese que esto me recuerda que Abraham, siendo nacido en Irak, ¿cuántos sabían que Abraham, el padre de las naciones, nació en Irak? De hecho, estuve cerca de la tumba de él cuando estuve en Irak. Todavía allí tienen monumentos y cosas. Él, nacido en Irak, le fue prometido por Dios una tierra de bendición y sobreabundancia llamada Canaán, la cual es Israel hoy en día. Y con mucho esfuerzo y tomándole años de su vida, Abraham tomó finalmente la tierra que Dios le prometió. Para muchos de nosotros, este es el caso. Para muchos de nosotros, este país es nuestro Canaán. ¿Alguien dice amén? Y si nosotros empezamos a ver las cosas desde otra forma de vista, sería maravilloso aceptar que el Dios que tiene control de todas las cosas tiene un plan con nosotros en este país. ¿Alguien puede decir amén? Y pudiéramos decir que pues es nuestra casa y que podemos amar y orar por esta nación. Vaya a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Usted puede amar a este país, aunque cuando juegue en fútbol México y Estados Unidos, vaya a México, no hay problema. O en béisbol que juegue Puerto Rico, Estados Unidos, usted puede ir a Puerto Rico, pero puede seguir amando a este país. ¿Verdad que sí? Una cosa no quita la otra. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14, hoy vamos a hablar del pacto en la sangre de Jesús. Marcos 14, 22, dice, usted lo encontró. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa, hoy tomamos la Santa Cena, hicimos esto. Y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y Jesús le dijo, y esta es la palabra que quiero que pongan su mente y su corazón. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jesús declara estas palabras pocas horas antes de morir en la cruz del Calvario. El hecho de que Cristo establece un nuevo pacto, Él lo dice, es la sangre del nuevo pacto. El hecho que Él establece un nuevo pacto ponía en evidencia que el pacto anterior no era tan bueno. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cómo se llamaba el pacto anterior? ¿Alguien sabe? La ley, sí señor, la ley. Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto porque el primero había fallado. Y vamos a hablar de las razones por las cuales falló. Y por lo tanto, este nuevo pacto tenía que ser establecido bajo condiciones diferentes. Lo que había fallado en el primer pacto, el pacto no fue realmente la ley, sino el pueblo. Romanos 7:12 dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. O sea, el problema no es la ley, es el pueblo, porque los hombres somos malos e incapaces de cumplir la ley. Esa es la realidad. Nadie puede cumplir los 10 mandamientos. Una persona me dijo, pastor, yo cumplo los 10 mandamientos. Yo dije, no, fallaste por el de mentiroso. Ya el de mentiroso ya fallaste. Ese es el problema. Un pacto se establece entre dos partes o dos personas. En este caso, Dios y el hombre. Pero como hemos visto, una de las partes, llámese el hombre. Y cuando digo el hombre y la mujer. Una de las partes era incapaz de cumplir con sus obligaciones. Por lo tanto, el pacto era quebrado constantemente. Constantemente, hermano. Así que Jesús tenía que establecer un pacto nuevo y diferente. Alguien alaba a Dios. Un pacto que se pudiera cumplir. ¿De qué sirve un pacto si no se puede cumplir? El nuevo pacto tenía que ser radicalmente diferente. ¿Y sabe lo que hizo? En el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, solo hay una parte implicada. Su nombre es Jesús. ¿Usted escucha lo que dijimos? En el nuevo pacto solo hay una parte implicada. Solo una parte tenía trabajo que hacer. Su nombre es Jesús. Y puso su propia sangre como garantía. Alguien alaba al Señor. El nuevo pacto, en la sangre de Jesús, Él lo hace todo. Él lo hace todo. Y por supuesto, Dios cumplirá todo lo que ha prometido. Alguien puede alabar a Dios. Por lo tanto, el nuevo pacto nunca puede ser quebrantado, ni el pueblo será rechazado o abandonado, porque Jesús mismo lo garantizó y lo garantiza con su sangre preciosa. ¿Está entendiendo por qué el pacto es tan importante? No depende del hombre, porque el hombre falla. ¿Cuánta gente le ha dicho a usted que los ama un día y al otro día lo quiere, ya usted sabe? ¿Cuánto le ha pasado eso? No, porque yo te amo tanto, tú eres mi gran amigo, tú eres mi gran esto. Tú eres... Y al otro día, no, mire, si te veo en la calle, te paso por encima con el carro. ¿Por qué? Porque los hombres hablamos ligeramente, no somos consistentes. Nuestro amor es condicional, pero el amor de Cristo es incondicional. Usted puede venir y maldecir a Dios y Dios le sigue amando. Usted puede venir y maldecir a alguien y le pueden meter un puño. Porque los hombres son condicionales. Alguien alaba a Dios. Entonces, el nuevo pacto, Jesús lo hace todo. Y por lo tanto, tenemos la garantía de que no será quebrantado jamás. Entonces, el Señor, en la última cena, la Santa Cena, horas antes de ser entregado, tomó la copa y dijo: "Este es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada". Él no solamente estaba inaugurando un nuevo sacramento, sino que estaba dando comienzo a la era del Nuevo Testamento. La llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios por medio de los profetas, según la cual Dios establece un pacto sellado por la sangre de Jesús. Hermano, todo esto fue profetizado. Todo esto fue ordenado por el Padre. Esta es una de las razones por las cuales el libro de Hebreos afirma que Jesús es el mediador y fiador del nuevo pacto. Y lo que quiero concentrarme en esta tarde son los cuatro términos. Solamente cuatro. Cuatro términos. Cuatro términos que tiene el pacto en la sangre de Jesús. Y es importante que cada uno de ustedes entienda el pacto. Cada uno de ustedes entienda sus derechos. Alguien alaba a Dios. Cada uno de ustedes entienda lo que Cristo hizo por usted. Número uno, el primer término del nuevo pacto. Beneficio grande. Es que la ley está escrita en nuestros corazones. Y a los que llegaron tempranito, ¿se acuerda que le dije que buscaran en Hebreos capítulo 8? Perdón. Fue 10, ¿verdad? Hebreos capítulo 10. También está en el 8, ¿sabe? Busquen en Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. Es que está en el 10. Perdón, está en el 8 y está en el 10. Hebreos 8:10. ¿Usted lo encontró? La ley está escrita, la ley de Dios, en el corazón. Dice, desde aquellos días, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Pondré mis leyes en la mente de... ¿Por qué usted está aquí hoy? Porque hoy hablamos de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Para que se quede en su mente y se quede en su corazón. Para que usted viva por esa palabra maravillosa. Alguien dice amén. Desde aquellos días pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Todos sabemos que los 10 mandamientos del antiguo pacto fueron escritos ¿en dónde? Sobre piedra. Fueron escritos sobre piedra. Pero en el nuevo pacto Dios dice, la voy a escribir en el corazón de cada creyente. ¿Alguien alaba al Señor? En el corazón de cada uno de nosotros va la palabra del Señor. Entonces, al estar los mandamientos escritos sobre piedra, estos mandamientos le decían a las personas lo que debían hacer, pero no les daba el poder para hacerlo. ¿Cuántos me entienden? Le decían qué debían hacer, pero no le daba el poder para cumplir la ley. Entonces, lo que sucedía era que la ley, las normas de la ley, como iban en contra de los deseos y pasiones de la gente, la ley comenzó a ser odiosa para el pueblo. Así que el hombre comprobaba una y otra vez su incapacidad y hasta su falta de deseo de cumplir con la ley. Entonces, si la llegaban a cumplir, lo hacían más por temor al castigo que con gozo y amor. Usted está viendo la diferencia del nuevo pacto en la sangre. La ley era como por miedo. Y esta es la diferencia, es que realmente Dios no ha cambiado su ley, porque el carácter moral de Dios continúa siendo el mismo. Y tampoco Dios ha rebajado sus exigencias para el hombre. Dios no ha bajado, Dios no ha aguado, Dios no le echó agua al pacto antiguo para que pasara mejor. No es un pacto descafeinado, no es un pacto light. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Lo que Dios está haciendo, iglesia amada, es que está cambiando el pacto. La diferencia es que ahora Dios, en el nuevo pacto, Él te da un nuevo corazón. Dios te da un nuevo corazón. Recíbelo, iglesia. Él te da un nuevo corazón. Corazón. Si tú deseas agradar a Dios y sujetarte a Él, Dios te da un nuevo corazón. ¿Y sabe qué más hace? Él empieza a cambiar tu naturaleza. Por eso, lo que antes hacías ya no lo haces más. Porque algo está cambiando en tu naturaleza. Antes eras quizá un hombre tosco y duro, ahora de nada empiezas a llorar. ¿Qué le parece? Porque Dios te dio un nuevo corazón. ¿Alguien alaba al Señor? Eso es lo que hace el Señor. Entonces, Dios está preparando el terreno para que usted pueda cumplir y hacer su vida, pero agradándose en Dios. No como una lista de mandamientos en que si no lo haces te vas al infierno. No. Amando a Dios, lo hago porque amo al Señor. ¿Alguien alaba al Señor? Lo amo porque me es agradable, porque algo ha cambiado dentro de mí. Algo es diferente. Lo que antes hacía, ya hoy no me agrada. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y a su nombre, iglesia. Esa es la diferencia, una de las diferencias. Dios le da al hombre una nueva naturaleza y entonces, como si eso fuera poco, le da el poder para cambiar a través del Espíritu Santo. ¿Sabe que en el viejo pacto no había Espíritu Santo para todo el creyente? Ahora usted tiene un nuevo corazón, una nueva naturaleza, y el poder del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Cuántos están viendo la diferencia? ¿Verdad que el nuevo pacto es mejor? Es posible en Cristo, amado. El apóstol Juan denomina todo esto como el nuevo nacimiento. Por eso dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Sí. Con la vieja criatura no puede cumplir ni el viejo pacto, ni el nuevo, ni ninguno. Pero si usted nace de nuevo, Dios entra en tu corazón, cambia tu corazón, pone una nueva naturaleza y pone el Espíritu Santo a morar en ti. ¡Aleluya! Eso lo hace Dios. Por lo tanto, ahora sí se puede. El Espíritu Santo obra a nivel del alma, en la mente y en el corazón. El Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Mire, Efesios 1:18 dice que el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento. ¿Usted está viendo, iglesia? Antes usted abría la Biblia y no entendía nada, porque no tenía el nuevo corazón, no tenía el Espíritu Santo, no tenía la nueva naturaleza. Para, era como una novela más, Corintellado, lo que fuera. Era otra cosa, más una historia ahí de gente. Pero ahora usted abre la Biblia y algo poderoso sucede. ¿Usted entiende? Le hace sentido. Es la nueva naturaleza, es la nueva criatura. Alguien da un aplauso a Dios por esa nueva criatura. Amado mío, es Dios. Yo no sé usted, pero yo me acuerdo haber abierto la Biblia. Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó el, los cielos y la tierra, los pájaros, los la vieja criatura. Ahora uno abre la Biblia. Oye, pero yo no entiendo eso. Déjame buscar el diccionario bíblico. Déjame buscar la otra Biblia. Ese interés porque Dios te empieza a hablar. Es diferente porque tu mente es diferente. Entiéndalo, iglesia. Con la mente natural no se puede entender lo espiritual. La Biblia dice que el evangelio es locura para los que se pierden. Porque usted necesita la naturaleza, usted necesita el nuevo corazón y sobre todo necesita el Espíritu Santo de Dios. ¡Gloria a tu nombre, Jesús! Él está alumbrando los ojos de tu entendimiento. Pero ¿sabe qué más hace? Según Filipenses 2:13, Él crea en nosotros el hacer, ¿cómo es? El querer como el hacer, pues su buena voluntad. Él pone el deseo. Él pone el deseo. Él pone el deseo. Y usted en su naturaleza no quiere, pero Dios pone el deseo. Un hermano me dijo, ay, yo esta mañana pensé no venir a la iglesia, pero algo me dijo, Dios me va a bendecir. Y aquí estoy. Él pone el querer como el hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? Él lo hace. Él lo hace. Él lo hace. Filipenses 2:13, para los que apuntan. Él cree en nosotros una nueva disposición, una nueva voluntad, nuevos deseos, nuevos pensamientos, nuevas ambiciones y nuevos propósitos. Pero a la misma vez nos imparte el poder para hacerlo, que viene a través de su Santo Espíritu. ¿Habrá algo imposible para el que cree? Porque si usted tiene a Dios, hermano mío, el Dios de los cielos habita en usted. ¿Habrá algo imposible para usted? ¿Cómo es posible que nos sentamos tan mal a veces, como que no somos nada, que no somos esto? Que, o sea, si usted tiene el Espíritu Santo. Eche mano a la vida eterna, hermano. Eche mano al Espíritu Santo, aleluya. El Espíritu Santo es la garantía de que el pacto se va a cumplir. Es la garantía. Dios lo puso ahí para que cada vez que digas, ay, yo como creo que Dios no va a hacer nada, el Espíritu va a hacer tú. ¿Qué estás diciendo? Aquí estoy yo para garantizarte que el pacto se cumple, porque lo que dijo Cristo se hace. ¿Alguien alaba a Dios? ¡Alguien alaba a Dios! ¡Y a su nombre, iglesia! Es el pacto de Dios, hermano mío. Es el pacto inquebrantable, garantizado. Cuando tengas duda, el Espíritu te va a hablar. Te va a decir, ¿qué estás haciendo, cabezón? Aquí estoy diciéndote el pacto. Tú estás en victoria, aunque no te sientas en victoria. Levántate de esa silla, de ese piso. Deja de llorar, que tú estás en victoria, porque tú eres mi hijo. Santo. Esto me lleva al segundo término del pacto. Esto está buenísimo, hermano. El segundo término del pacto. Dios nos adopta como hijos suyos. La gente a veces no entiende lo que implica una adopción, porque no han participado en el proceso. La Biblia dice, ahí mismo en Hebreos 8:10, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. También en otra parte dice, mi hijo eres tú. También dice, son coherederos junto con Cristo. Cristo es nuestro hermano. Somos adoptados por Dios. Diga, soy adoptado por Dios. ¿Sabía usted que cuando una persona es adoptada legalmente, recibe todos los beneficios de los hijos naturales? ¿Usted sabía eso? Así que usted tiene todos los beneficios del Hijo de Dios, porque Dios le adoptó. Por eso es que Satanás está tan molesto con nosotros. Porque él no quiere que tú sepas quién tú eres en Cristo. Que eres coheredero juntamente con Cristo. Alguien alaba al Señor. Eres coheredero. Por eso yo te digo, levántate, iglesia. Deja de estar pensando en los términos de la vieja criatura. Ay, Señor, si tú quieres, por favor. Te levantes y reprenda al enemigo y diga, Señor, yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Yo te creo a ti. Y yo creo que tú me quieres bendecir. Y yo creo que tú me vas a levantar. Y yo creo que tú me vas a dar un buen trabajo, Señor. Yo lo creo, porque yo tengo el Espíritu, yo tengo el pacto, yo tengo la garantía. Yo soy tu hijo. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen en esta casa? Lo creemos, hermano. Entonces usted deje de estar haciendo oraciones de miseria. Empieza a declarar cosas buenas de parte de Dios. Ay, Señor, si tú quieres, dame un carrito, aunque sea chocadito, aunque tenga tres gomas y tres llantas, y aunque a veces me deje a pie. No, pídale a Dios un carro bueno en el nombre de Jesús. Él puede abrir camino para lo que usted quiera, si usted lo necesita. No minimice a Dios. No minimice a Dios. Tampoco estoy predicando, no, Señor, dame un Lamborghini, un Maserati. Yo no estoy diciendo eso. Pero usted necesita cosas buenas, ¿verdad que sí? Aquí vino un pastor una vez y venía con la camisa rota para que la gente le cogiera pena y le diera ofrenda. Yo le dije, mi hermano, aquí no puede hacer eso. Usted es un siervo de Dios. Usted es un siervo, perdóneme, pero usted no puede ser, usted es un siervo de Dios. Usted tiene el pacto en la sangre de Jesús. Usted tiene un nuevo corazón. Usted tiene un nuevo entendimiento. Usted tiene el Espíritu Santo. Deja esa vida de antes. Deja de buscar que la gente te tenga pena. Levántate, que Dios tiene lo tuyo. Somos hijos de Dios. Pero un hijo de Dios predicando con una camisa rota, con los zapatos escrachados. No, Señor. No. Somos hijos de Dios. El hijo de Dios, donde quiera que va, es hijo de Dios. ¿Ah? Y si va a la playa, es hijo de Dios. ¿Ah? Ajá. Ya sabe por dónde vamos. Hijo de Dios. Usted no se quita el título. Usted no se quita el corazón nuevo. Usted es hijo de Dios. Así que examínate. Examínate donde quiera que vayas. La forma que hablas, eres hijo de Dios. La forma que viste, eres hijo de Dios. La forma en que mira a la gente, eres hijo de Dios. ¿Cuántos alaban? Una vez andaba con un hermano en mi automóvil y pasó esta muchacha voluptuosa, preciosa, por la esquina y el hermano le dio una cosa en el cuello que se miró así, como parecía el exorcista, dando la... Y después me miró y me dijo, ay, yo no era pastor todavía. Ay, hermano, es que todavía Dios está trabajando conmigo. Alabo al que vive. ¿Sabes qué? Ya es tiempo. Ya es tiempo que dejemos lo de antes, ¿verdad que sí? Las hermanas dicen amén. Ya es tiempo que dejemos ese asunto. Levántate y date, porque eres hijo de Dios. Imagínate, imagínese los demonios cómo se ríen. Pero que ese hijo de Dios, ese ahí haciendo el ridículo, todo borracho, mira, ese hijo de Dios. Ay, ay, ay. Él nos adoptó como hijos suyos. Nos concede el privilegio de llegar a formar parte de su familia y de su pueblo. Esto es un privilegio, hermano. Usted no hizo nada, ni yo hice nada para ganarlo. Cristo fue a la cruz para dárnoslo. ¿Usted lo recibe o no? Entonces, Él quiere una relación de amor y de confianza con cada uno de nosotros. Aleluya. Es que Dios es bueno. Tercer término del pacto. Dios nos da un conocimiento personal de Jesús. Ya deja de ser aquel Dios que solamente lo podían ver una vez al año y hablar con él, el sumo sacerdote, en nombre del pueblo. Ahora es un Dios personal, diga personal. Eres Dios personal. Cuando Cristo murió, lo primero que sucedió fue que el velo se rasgó, significando y simbolizando que de ese momento en adelante usted y yo tenemos acceso directo a Dios. Usted no tiene que venir, pastor, ore por mí para ver si Dios me bendice, porque usted mismo puede orar para que Dios le bendiga. Ay, alaba a Dios. Usted no necesita intermediarios. No hace falta intermediarios. No hace falta. Usted tiene acceso directo. Eres un VIP. Dile que está al lado. Eres un VIP. Eres VIP. Yo hablo con Dios. Imagínese eso. Ah, Humberto. Yo hablo con Dios. Y la gente fuera del mundo, todo místico. No, Dios. Que tú hablas con Dios. Para nosotros es como si nada, porque es nuestro Padre. ¿Alguien alaba a Dios? Tú quizás no puedes hablar con mi Padre, pero yo hablo con Él todos los días. Y Él me habla también. Se ponen todo místico. ¿Ah? Pero es el pacto, hermano. El pacto, porque antes yo no entendía tampoco, pero el pacto cambia todo. Hay un nuevo pacto, gloria a Dios. Nuevo pacto. Entonces dice la Biblia, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Esto es Hebreos 8:11. Diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar a todo el mundo. De este mundo no se va a levantar uno que no haya escuchado de Jesucristo. Nadie podrá ir al juicio a decir, pero es que nadie me dijo nada. Sí, Señor. Porque Él dice en su palabra que Él le va a hablar a todos. Unos van a recibirlo y otros no. Unos van al cielo y otros no. ¿Por qué? Porque no les recibieron. Usted entienda en este día que Dios es un Dios personal. Usted, como persona que ha recibido el pacto, disfruta de un conocimiento íntimo con Dios. Y el secreto es este, escúchame bien, iglesia. Si tú crees que conoces a Dios, lo puedes conocer más. No hay límite, no hay límite. Aquí no se puede, bueno, es que si tú no eres pastor, solamente llegas hasta aquí. ¿No? Dios quitó eso. Depende de ti. ¿Cuánto tú lo conoces? Depende de ti. ¿Cuánto recibes? Depende de ti. ¿Cuánta unción tienes? Depende de ti. Es tu interés, es tu deseo el que mueve a Dios. Él no pone límites. Dice, mientras más me busca, más me encuentra. El que me busca, me encuentra, dice. Entonces, depende de nosotros. Y entonces, ¿qué hace el diablo? Nos distrae para que no hagamos eso. Alguien alaba al Señor. Esto está bueno. Esto está bueno, bueno, bueno. Esta es una de las grandes diferencias del antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto el conocimiento se transmitía de padres a hijos. ¿Está entendiendo? Se sentaba el padre en una piedra y ponía a todos los hijos ahí y decía, bueno, en el principio Dios creó el mundo y empezaba a contarle. Y nuestro padre Abraham estaba allá en Aram y después pasó a Canaán y seguía contando. Pero usted sabe que mientras más se cuentan las cosas, a veces como que se cambian los detalles, ¿verdad? Y no era un buen sistema. Era una relación familiar. Era una relación tradicional religiosa. Pero no era una relación personal como la de hoy en día. La vasta mayoría de los israelitas no pasaban de seguir tradiciones religiosas. Y todavía lo siguen. Pero no tienen un conocimiento íntimo. No tienen una relación personal. Y esto para mí es lo más precioso del nuevo pacto en la sangre de Jesús. Que yo puedo hablar con mi Cristo cuando yo quiera. Yo no tengo que esperar que el sacerdote tenga tiempo para mí. Yo no tengo que esperar que el ungido me ponga las manos encima. Yo no tengo que esperar que yo llegue a la iglesia siquiera, donde quiera, cuando quiera, 24 horas al día, 7 días a la semana. Él está conmigo, disponible. Él es Dios. Él está disponible. Dios nos quiere conocer de forma personal, directa e íntima. Otras personas nos pueden, como el pastor le ayuda a usted a conocer más a Dios, pero usted tiene que tener su propia relación con Dios. Yo le ayudo un poquito, le doy un empujoncito, le enseño un poco de la palabra, pero usted tiene que echarle leña al fuego en su casa o donde quiera. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo le puedo leer la palabra, pero usted la tiene que leer en su casa. Podemos orar aquí juntos, pero usted tiene que orar solo. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Cuántos están contentos todavía? Denle el aplauso a Cristo. Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno. No espere el domingo para buscar de Dios. Búscale cada día, todos los días. Búscale por la mañana, búscale el mediodía, por la noche. Si Él está ahí, Él está esperándote. Él es bueno. Imagínese un Dios que te ama tanto que está esperando a que a ti te dé el deseo de buscarle. ¿Qué Dios? ¿Qué amor tan grande, verdad? Si yo fuera Dios, ya me hubiera aburrido de mí mismo. Sí, porque a veces nosotros mismos, mire, hacemos a Dios esperar. Pues espérate, Dios, no voy a orar todavía. No te voy a orar porque voy a hacer ejercicio ahora. Cuando salga del gym y tome café, pues voy a orar 5 minutos. Porque yo necesito 1.5 horas de ejercicio. Cada lado lo que vive. Y Jesús esperando con misericordia. Ay, Dios mío, Señor. La verdad es que el pacto tiene que ser uno solo. Porque si fuéramos nosotros ya hubiéramos roto el pacto, hermano. Porque los seres humanos somos así. Pero Dios es diferente. Él es maravilloso. Es que nos ama. ¿Cuánto le fallamos? Y Él nos ama. ¡Abba, santo! Él nos ama, Cristo. ¡Gloria a Jesús! Él es maravilloso. Déjeme seguir, ya voy terminando. El nuevo pacto busca que usted conozca a Dios de manera íntima. Otros nos van a ayudar, hermanos mayores, siervos de Dios. Pero Dios quiere que usted sea autosuficiente en Cristo. Y cuando digo eso, me refiero a que usted tenga una relación personal. No que usted opere fuera de la iglesia, no dije eso. Sino que usted tenga una relación personal con el Señor. Con el Señor. Que cuando suceda algo, usted sepa lo que tiene que hacer. Porque conoce a Dios. La nena se enfermó. Usted sabe que usted le pone la mano y que Dios le va a usar. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay un problema, usted sabe que usted tiene línea directa al cielo. No tiene que llamar a nadie. Dios está contigo, iglesia amada. Solo este tipo de conocimiento garantiza la salvación. Y el cuarto, que quizás es el más maravilloso de todos, los términos del pacto. Y el último, es que Dios dice en su palabra que perdona nuestros pecados. Hebreos 8:12. Porque seré propicio a las injusticias y nunca, diga nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca. Esta es la promesa del pacto en la sangre. A pesar de que Dios ha escrito su ley en nuestros corazones, aún a veces le fallamos. ¿Verdad que sí? Pecamos. Por eso esta última cláusula. Porque Dios dice, es que me van a fallar. Ya los conozco. Ya yo sé cómo son. Señor, nunca te fallaré, siempre te serviré. Y el Señor en el cielo, ah, sí, Pepe. ¿Le vamos a fallar? Señor, de hoy en adelante prometo que siempre estaré sirviéndote. Ajá, sí, vas a fallar. Vas a fallar. Por eso Él nos pone una última cláusula. Y nos dice que si nos arrepentimos, Él perdona nuestros pecados. Solo si nos arrepentimos. El que justifica su pecado no va en esta cláusula. El que dice, pero es que mi pecado no es tan pecado como el pecado del otro pecador. ¿Cuántos alaban a Dios? Es que yo no le hago mal a nadie. Te está justificando. Sale mejor el que alaba a Dios, el que bendice a Dios, el que se humilla. Dice la Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. ¿Usted quiere recibir el perdón total de Dios? Vaya humilde, vaya humillado, vaya contrito, vaya arrepentido. Arrepentido. Y Dios te dice, seré propicio a ti y no me acordaré de tus pecados. Porque la gracia de Jesús, hermanos míos, no es una licencia para pecar, sino la garantía de que Dios perdona a todo aquel que viene arrepentido y quebrantado. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por eso? tenemos la garantía de que Él nos perdona. Y Dios quiere trabajar con el orgullo y el ego del hombre. Por eso nos llama a no encubrir. No encubrir, sino confesar. No encubrir, sino confesar. Póngase de pie en esta hora. Vamos a terminar en oración. Ciertamente es un maravilloso pacto. No es cualquier cosa, hermano. No es entretenimiento para el primero de julio del 2018. Esto es algo glorioso. ¿Alguien puede entender que lo que hemos hablado aquí es glorioso? Es un pacto glorioso. Es el pacto más importante. Ni siquiera la Constitución se compara con este pacto. El pacto en su sangre. Ay, santo, yo te alabo, Padre. Alabo, Dios, te alabo. Es tiempo de que el pueblo sea libre. Pero hay que arrepentirse. Hay personas que no adquieren libertad porque no se arrepienten y encubren su pecado. Hermanos míos, que no pase algo así en tu casa. Porque abogado tenemos en el cielo. Pacto nuevo Dios te lo ha dado para que seas libre, para que dejes lo de atrás y te muevas hacia lo de frente. Es que Dios es bueno. Porque es que Dios tiene cosas tan grandes para ti y para mí. Cosas maravillosas. Pero hay obstáculos que a veces son de nuestra propia creación. Y por eso en esta hora venimos delante de Dios. Yo no sé usted, pero yo siento orar con corazón contrito y humillado. Reconociendo a Dios que tú eres maravilloso. Pidiéndote, Dios, que nos ayude, Señor. Que nos ayude, Dios, a soltar todo peso que nos asedia, Dios. Toda mentira del pasado que hemos cargado. Señor, límpianos, Dios, de la maldad. Ayúdanos porque no queremos volver atrás, Dios. Queremos agradarte, Dios, porque eres un Dios santo que no se complace en la inmundicia, que no se complace en la maldad. Eres un Dios santo, eres un Dios celoso, dice la Biblia, que nos ama con celo santo. Queremos soltar el pecado, el vicio, las malas cosas del pasado, las actitudes vanas. Queremos soltar todo aquello que es peso innecesario para movernos en el pacto que es contigo, Dios. El pacto en tu sangre. En esta hora entregamos el pecado, nos arrepentimos. Si alguien se arrepiente, arrepiéntase en esta hora. Señor, nos arrepentimos. Todo orgullo, Dios. En esta hora lo entregamos delante de ti. Toda mentira que hayamos creído, Dios. Toda excusa, Dios, para no servirte. Entregamos a ti, Señor. Te pedimos, Dios, que nos perdones y nos cubras con tu sangre preciosa. Aceptamos los beneficios del pacto, el perdón de pecados, el conocimiento íntimo de ti, la adopción que has hecho de nuestras vidas y el haber escrito tu palabra en nuestros corazones, Dios. Gracias, Dios mío, porque nos estás transformando. ¿Alguien puede darle gracias a Dios porque le está transformando? Yo siento que Dios nos está transformando. Sigue transformando, Dios. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Padre. Glorifícate. Yo reprendo espíritu de perversidad en la casa del Señor. en esta hora. Y desato el buen Espíritu de Dios. Desato el buen Espíritu de Dios en esta casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cubre con tu sangre, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de... ¿Alguien puede decir amén? Cúbrenos con tu sangre en esta hora. Gracias por el nuevo pacto en tu sangre. Recibe gloria en esta hora y recibe el aplauso de tu pueblo en esta hora, Señor. Recibe el aplauso de todos nosotros, Dios.